Y en ese salmo, versículo 5, todos identificamos siempre unos elementos que vamos a intentar hoy poner en su verdadero contexto, porque a veces se usan. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me angustian y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pudimos compartir sobre la copa de la justicia, el cáliz de la justicia. Dios le iba a hacer justicia a David. Dios le iba a hacer justicia a David. Ahora, antes de que entremos a hablar sobre el aceite, hoy vamos a hablar del aceite y vamos a hablar de ese símbolo que todos reconocemos y conocemos, pero vamos a hablar quizás de forma diferente porque hay que traerlo al contexto, contextualizar esa situación. Todos hemos escuchado, Señor, unges mi cabeza, Señor, mi copa rebosa. Todos hemos visto siempre este salmo como un salmo para argumentar en nuestra necesidad de que Dios nos unja, nos llene. Pero aquí estamos hablando de algo distinto. Recuerda que David está huyendo de Absalón, tiene a Absalón a las puertas y Dios le prepara una mesa y estando en esa mesa, preparando esa mesa, de repente aparecen elementos de esa mesa muy importantes y aparece la copa de la justicia. Dios iba a hacer justicia con David, iba a librarle de sus propios enemigos, incluido su hijo. Y hay una mesa ahí donde aparece entonces un elemento que es el aceite. Pero quiero que veas algo. Ven conmigo al Salmo 23, versículo 1, porque quiero que veas la manifestación de los siete nombres de Dios en este salmo. Quiero dejarte esto antes de que entremos a hablar del aceite. La manifestación de los siete nombres de Dios. Hay más, pero los nombres muy considerables. La primera vez que aparece la palabra Jehová es mi pastor, Dios Ra, aparece la primera vez. Versículo 1, Jehová es mi pastor. Ya hablamos de esto. Así que la primera vez, versículo 1. En el versículo 1 aparece la palabra pastor. Jehová es mi pastor. Importante comprender y entender que nosotros para Dios somos una congregación, somos sus ovejas, somos su redil, somos su casa, somos su familia, somos sus hijos. Jehová es mi pastor. Si tú te llamas pastor, lo que haces es solamente ser guardián de la puerta. Él es el dueño. Él es el pastor de las ovejas. Versículo 1. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Jehová Jiré. Jehová Jiré. Él es mi proveedor. Ahí aparece el segundo nombre de Dios. Nada me faltará. Es el mismo término Jiré. Nada faltará. Me proveerá. Jehová es mi pastor. Nada va a faltar. Es necesario que pasemos por situaciones adversas como humanidad para que se declare quiénes son los de Dios y quiénes no son los de Dios. Fue necesario las plagas para que se pudiera ver cómo Dios guardaba los suyos y cómo juzgaba a los adversarios de Dios. Nada nos faltará. Yahvé Jiré. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová Shalom. Paz, Él es mi paz, me da reposo, me da descanso. Tercer nombre de Dios en el Salmo 23, Jehová me da descanso, me da shalom, me da paz. La palabra shalom significa una atmósfera de bendición, de reposo, de intimidad, de relación, de paz, de esa paz que solamente el que conoce a Dios tiene. Posiblemente una de las cosas que más identifica a los hijos de Dios es la paz. A pesar de las circunstancias o adversidades, esa paz interior que no se puede comprar, que no se puede ganar. Jehová es mi pastor, número uno. Jehová, nada me faltará, número dos. Yahvé Jiré, Yahvé Jiré. Jehová Shalom, me hará descansar. Dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Jehová Tzidkenu. Jehová es mi justicia. Cuando fue inspirado este salmo, yo creo que David no sabía todas las lecciones que se iban a desatar. Él es mi justicia. Jehová es el que me hace justo. Por eso la copa de la justicia. Él ha llenado mi copa, mi cáliz de justicia. Esa es la palabra que se usa, es un cáliz de justicia. Tú llenas mi copa rebosa de justicia. Vas a hacer justicia en medio de este tiempo. ¿Hay injusticias en la tierra? Cada vez más. Muchas, 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 muchas. Hay muchas injusticias en la tierra. Dice Jehová es mi justicia. David tuvo que entender que Dios era su justicia porque Saúl fue muy injusto con él. Absalón fue muy injusto con él. Dios tuvo que hacerle justicia. Versículo 4 dice ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Jehová Sama, tú estás conmigo. Esa es la relación máxima que podemos tener en esta vida cuando Dios está contigo. Jehová Shama. En eso se basa precisamente esa mesa. En eso se basa ese salmo. Que porque está Jehová, hay paz. Él me provee. Él es mi pastor. Él está conmigo. Él es mi justicia. Cuando estás sentado a su mesa, estas cosas aparecen. Siéntate a la mesa. Qué bueno, es necesario que estemos en su mesa. Mi justicia. Mi pastor. Mi proveedor. Mi descanso, mi paz. Versículo el 4, final del 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe qué significa eso? Jehová Rafa, mi sanador. Esa palabra ahí, aliento, no es, venga, ánimo muchacho. Él me va a sanar. Aunque ande en valle de sombra, Él va a sanar mi vida. Jehová es mi sanador. Él es mi sanador. Su vara, su palabra, infunde sanidad a nuestras vidas. Eso no es aliento solamente de animarte, venga hermano, anímate, venga. No, 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 eso es sanidad del alma. Eso es una palabra que implica salud total. Él es quien infunde sanidad en tu vida. Jehová Rafa, maravilloso. Eso. Y luego, en el versículo 6, el 5 ya lo hemos hablado, el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes qué significa la palabra casa ahí? Estandarte. El estandarte es el lugar que se ponía en el lugar donde los terrenos de esa casa le pertenecían a alguien y se establecía un estandarte. ¡Pum! Se plantaba ahí. Y entonces ese era el estandarte que revelaba que esos terrenos eran de esa familia. Jehová Nisi, Él es mi bandera, Él es mi estandarte. Ese es el término que se usa ahí, Él es mi estandarte. Cuando tú entras al reino de Dios, entras bajo su bandera. Jehová es mi bandera, Él es mi estandarte. Yo estoy en su casa y estoy seguro porque estoy bajo su casa. Y eso es muy importante. Entramos en su casa y Él defiende los que entran en su casa. Es su responsabilidad defendernos porque eres el anfitrión y hemos sido llamados a su casa. Él es nuestro Padre y Él nos defiende. Jehová Nisi. Siete nombres para seis versículos. Es una mesa de manifestación. Por eso la finalidad de este banquete y de esta mesa es eso. Es la manifestación de su nombre. El Salmo 23 tiene un sentido. Manifestar su nombre en justicia, en cualquier momento donde te encuentres, vamos pueblo, en cualquier momento donde te encuentres, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu paz, Él es tu sanador, Él es tu salón, Él es tu yiré, Él es tu proveedor, Él es tu sama, Él es tu estandarte. Esa es la característica de esta mesa, la manifestación de su nombre, la restauración de su nombre, de su reino en tu vida, la restauración de un Dios que ama, ama los que están con Él. Él ha llamado, te identifica, te reconoce y te puso nombre en la mesa. Vamos, siéntate a la mesa. Vamos, venga, vamos. Ven conmigo, vamos a pasar el tiempo juntos. Vamos a compartir juntos de esta mesa. Todo el mundo habla del versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Todo el mundo habla. Ese versículo, tú pones esa palabra en Google y te sale 50.000 mensajes. Pero quiero ser fiel a lo que ese término dice y a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a eso. He intentado ser muy fiel en el Salmo 23, olvidándome de los conceptos bonitos del Salmo, el está, te pastorea, te lleva. No, 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 no. Estamos hablando de David en una sequía personal, en un dolor increíble, había cometido errores, había hecho cosas feas, difíciles. Al final de sus días, cuando podía estar en paz, se le revela a su hijo, tiene que huir con sus mujeres, con todo, deja una parte de sus mujeres y concubinas, abusan de ellas. Su mayor hombre, Aitofel, uno de los hombres leales, se va contra el otro. Dejan allí a Mefiboset, lo engañan, y él huyendo le tiran polvos y maíz. Eso fue una locura. Un hombre mayor, ya David estaba en el ocaso de su vida, y entonces se sienta en esa mesa y Dios le dice: yo voy a hacer que en esta mesa mi nombre sea visto en medio tuyo. Así que es muy importante esto, que el nombre de Dios sea visto en medio de mis dificultades, que Dios se haga presente en esta hora. Señor, mira cómo está mi situación, mira cómo está mi vida. Míralo un momento, piensa un minuto cómo estás. ¿Cómo están tus hijos, tu estado, la situación, el trabajo, tu salud? Señor, necesito descansar en tu mesa. Aderezas mesa. Que tu nombre sea proclamado. Necesito tu nombre. Necesito la proclamación del Shalom, del Nisi, del Sama, del Rafa, del Raá. Necesito la manifestación de Jiré. Lo necesito. Rafa, más que nunca. Estamos llenos de enfermedad. La enfermedad está dominando el mundo entero. Ya no hay más. Todo es un virus, todo es una bacteria, todo, 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 todo. Ay, necesitamos sentarnos en esta mesa. David era un hombre de intimidad, amado. Era un hombre que amaba a Dios, pero algunas cosas de su vida le habían apartado de esa pureza que tenía David cuando estaba con Dios. Dios lo lleva a David en un momento de dificultad a sentarlo a una mesa de reposo, donde lo están sirviendo, donde tiene que aprender a inhibirse de sus circunstancias y situaciones. Sentarte y decir: voy a disfrutar de esta mesa. David ha sido un guerrero toda su vida, un hombre peleando. Esta batalla la podía haber ganado si hubiera querido. Él se enfrenta a Absalón y acaba con él. Pero David no quiere pelear contra su hijo. Tiene un dolor inmenso porque ama profundamente a ese niño, aunque es el más rebelde de los que ha tenido. Un asesino, además. Un perverso. Un hombre falso, hipócrita. Y estando ahí así, en esa condición, en esa mesa sentado, él ahí junto, ahí, se da cuenta que Dios tiene que ministrarlo. Y entonces Dios le empieza a servir en copas y en vasos. Le da un pan. Le da una copa para que viva, beba justicia. Y ahora le va a dar algo muy importante. David está viviendo muchas consecuencias de sus errores, muchas. Y David necesita la sanidad del corazón. Hay una cosa que se llama la mosca de las ovejas. La mosca de las ovejas es una mosquita pequeñita que se mete en las fosas nasales de las ovejas. Y se meten ahí y hacen sus nidos. Y ahí empiezan a procrear, propagan esa mosca. Tan es así que esa mosca comiéndose las fosas nasales de la oveja. Las ovejas se empiezan a ponerse locas y nerviosas, empiezan a mover la cabeza porque no saben cómo sacarse eso. No hay ningún antibiótico para eso, ni existe nada. Hay un solo elemento que ahuyenta esas moscas y es el aceite de oliva. El pastor de aquellos tiempos tomaba cada una de sus ovejas y le derramaba aceite. Derramaba y le metía aceite en todas sus fosas nasales para evitar la mosca molestísima, porque las moscas son ¿qué? Molestísimas. Y eso es uno de los usos que se da del aceite. No es el más bonito, no es el que más alumbra. No es el que más se ve, pero es profundamente necesario, porque el aceite es para sanar a la oveja. El aceite es un elemento de sanidad, para cubrir la llaga. El aceite es un elemento para sanar la herida. Y David viene herido, David viene golpeado, sufrió muerte, sus hijos murieron. ¿Os acordáis del relato? Cada oveja que tú quites, ¿pagarás por qué? Por cuatro. Así le pasó a David. Tuvo que aprender a pagar por cuatro. El último hijo que va a morir es Absalón, su cuarto primogénito. Cuatro primogénitos le murieron a David. Y está viviendo una agonía y una angustia muy grande. Y Dios le dice, David, yo te voy a ungir porque quiero sanar, quiero restaurar. Y lo hace regresar a una mesa para rendirse. Lo rodea de hombres que lo aman y son leales, y aún los que no son de su casa. Lo lleva a tres cananitas que le sirven como muy pocos le sirvieron. Lo lleva a un viejito que se llama Barzilai, un viejito que lo honró. Maquir lo bendijo. Sobi lo bendijo a David. En medio de ese lugar, él sintió la sanidad, aún recordando a su hijo, pero él sintió la sanidad, la salud de Dios en su vida, la sintió profundamente. Sintió que Dios venía a untarle su cabeza, a tapar su herida y a darle sanidad y reconocimiento. Se le dio la cama de la intimidad, se le dio la copa de la justicia y ahora había que ungirlo. David tuvo tres unciones en su vida y en las tres unciones tuvo dificultades. Cuando fue ungido por primera vez por Samuel, siendo Saúl rey, eso fue vivir gran parte de su vida huyendo de Saúl cuando él no había hecho nada. Dios lo unge y eso fue una lucha increíble. Él no había hecho nada, pero fue perseguido hasta ya volverse loco al punto que se fue hasta los enemigos porque ya estaba cansado. Se sintió más seguro con los filisteos que en su propia casa. Fue ungido por segunda vez. Cuando muere Saúl y es ungido como rey solamente para dos tribus en Hebrón, muere y le dice Dios, ¿qué tengo que hacer? Dice, ves a Hebrón, que te van a ungir por rey los benjamitas y tu pueblo los de Judá. Y lo ungen como rey. Pero no era rey para la totalidad. Estuvo 6 años y medio gobernando, no en la totalidad de su pueblo. Había otro rey en la casa de Saúl, que gobernaba sobre las otras 10 tribus. Y luego tuvo su tercera unción, cuando definitivamente todos reconocen que David realmente es el hombre de Dios, y vienen todos a ungirlo. Los ancianos lo llaman y vienen a ungirlos. En esta mesa, lo leímos el otro día, había ancianos. Y en esta mesa del Salmo 23, hay hombres gobernantes de esa zona. Aquí en esta mesa hay ancianos de autoridad. ¿Y sabes lo que lo hicieron? Lo ungieron a David. No sé si fue de forma real o fue simbólica, pero él lo expresó diciendo, estoy recibiendo una unción que es muy diferente a las otras, porque ya David es rey. Ya David gobierna, ya David ha hecho muchas cosas y ha peleado muchas batallas, pero ahora es la unción de la restauración del reino. Hay una última cuerno, vasija, como quieras llamarlo, de aceite, que se va a derramar para la restauración de la iglesia y de Israel. Cuando Jesús se iba, dice que el Espíritu de Dios vendría sobre la iglesia. Y le preguntaron, ¿restaurarás ahora el reino? Le dice, no os toca a vosotros saber ni el tiempo cronológico, ni las sazones, ni el propósito por cómo se va a hacer, pero se va a restaurar. Se han esperado muchos años para que Dios derrame su último cuerno de aceite sobre una mesa donde están los que necesitan ser sanos. Es extremadamente necesario. Muy extremadamente necesario que Dios sane a la iglesia. Es necesario que Dios sane a ministros, a pastores, a ovejas. Es necesario que Dios restaure a Israel, a un pueblo herido, dolido, vengado. Es necesario, muy necesario, esta última unción del fin del tiempo. Es una unción específica. Es real. Es una unción muy real. Y quiero hablarte de esa unción, de la unción de la restauración. Porque la mesa del 23 tiene un aceite para ungir. Y justamente este pasaje habla del aceite de la unción. la composición del aceite de la unción. Y Éxodo 30 habla de la ordenanza de Dios a Moisés diciéndole que prepare un aceite específico. Ayer hablamos de los hombres que prepararon el aceite. Fue sobresaliente mirar el significado de esos dos hombres, ¿no? Uno se llamaba como la sombra de Dios. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El tabernáculo del Padre de Dios. Y esos dos hombres preparaban este aceite. Me llama también mucho la curiosidad de las determinantes composiciones de este aceite y cómo se usan cinco elementos en este aceite. Y además Dios expresamente dice que no se copie, que no se use y que cualquiera que lo usase o lo copiase moriría. Estamos hablando de un aceite que es el que se usaba para ungir a sacerdotes, el que se usaba para ungir a los sumos sacerdotes. Y era un aceite específicamente para eso. Dios advirtió que cuidado con el aceite de la unción. ¿Por qué lo advirtió? Porque él sabía muy bien lo que ese aceite iba a significar muchos años después para la gente. Ese aceite se usó primeramente para el sacerdocio y para la consagración de sacerdotes. Pero después Dios estableció también que esa unción iba a estar en manos, no de los sacerdotes, sino también de los profetas. Y que con ese aceite ellos iban a poder ungir también a reyes. Y que a través de eso iban a determinar una consagración para él y para su propósito y su reino. Este es un aceite para ungir. Mire el versículo 23 de Éxodo 30. Y habló Jehová a Moisés y le dijo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, de cálamo aromática, 250, de casia, 500, según el siclo del santuario, que era un peso distinto. El siclo del santuario significa que hay una medida que es exacta, correcta, porque algunos ya le quitaban medida al siclo y entonces empezaban a especular. Es como cuando ibas a la plaza y al mercado, que no ponías la báscula bien y entonces no pesaba bien. Exacto, real, peso, como tenía que ser, equilibrado. Y era atento, según el ciclo, y de aceite y de oliva, un hin. Yo lo dije el otro día, ¿un hin cuánto era? ¿Quién se acuerda? 6 litros. Un hin son 6 litros de aceite. Echaban 6 litros en un recipiente, en un cuerno, en una vasija, y empezaban a echar estas especies aromáticas, las mezclaban, las dejaban reposar, y ese era el aceite con el que se ungía a sacerdotes, después se ungieron a profetas, y después los profetas se ungieron a reyes. Y muchos años antes ya Dios estableció un aceite específico y especial. Este es el aceite del Salmo 23. Dice, mi copa está rebosando, pero antes de que la copa rebose, ungiste mi qué? La palabra ros, el comienzo de algo. Cuando el Espíritu de Dios caiga sobre nosotros en el último tiempo, será el comienzo de algo. Ayer lo leímos, en el momento que Dios apartó a dos personas con un nombre y las apartó para ser sus artesanos, recamadores. Estos se van a hacer de todo, madera, metales, cosían, hacían, perfumaban, hacían todo. Había que ellos hubiese una sabiduría y una unción. Y dice que fueron llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así comienza todo. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con una llenura del Espíritu Santo. ¿Qué queda para el final? Una llenura del Espíritu Santo. Un hin de aceite. Mirra. Todos conocemos la mirra porque es lo que los magos de Oriente llevaron a Jesús. ¿Te acuerdas? Oro, incienso y mirra. El oro, símbolo de realeza, Jesús, rey. Incienso, símbolo de los sacerdocios o del sacerdote, Jesús, sacerdote. Y la mirra, símbolo del profeta. ¿Por qué? Porque la mirra es un elemento ligado a la unción y al aceite de la unción. Son símbolos espirituales. La mirra es un árbol que la da, es un árbol que da este elemento. Es un árbol lamentablemente muy seco y que tiene 2 cortezas. Es muy amargo. Si tú quieres hacer un té de las hojas de este árbol, es muy amargo, muy amargo. Y de las 2 capas de la corteza, de las 2 capas, después que quitas una y llegas a la otra, haces una incisión y fluye un aceite que se llama mirra. Es tan amargo que es un repelente de insectos. Antiguamente se usaba mucho como repelente de insectos. Esa es la mirra. Te voy a describir cada uno de ellos y después vamos a ver los símbolos. Mirra excelente, de canela aromática. No solamente que es dulce, sino que es aromática. También se obtiene de la corteza de un árbol que se llama cinnamon. Por eso en inglés canela es cinnamon. Y ese árbol igual tiene una corteza muy dura que hay que machacar, pero muy fuertemente. Y hay que hacerlo en agua salada, porque si no se hace en agua salada, no se ablanda. Se usaba mucho la canela para salpicar las camas de los reyes, porque tiene un aroma muy dulce y muy contagioso. La canela era un elemento que, por su olor, por su aroma, por su sensación, por ese olor, tú pones un poquito así de un flancito y le pones la canela y es un... Pero luego cuando pruebas la canela, no sabe prácticamente a nada. Es más los aromas que produce, que suelta, que el sabor que tiene. Tú llegas a un flan y le echas canela así pensando que te va a saber más. No, no. No porque pongas más cantidad va a saber más. Porque no tiene sabor, tiene aroma la canela. Dice otro elemento más, el cálamo. Pues es una de las, junto con la acacia, de las especies más antiguas que se conocen, la acacia y el cálamo. El cálamo es muy particular porque en realidad es una caña, de hecho cálamo significa caña, que surge de las profundidades de los ríos y fluye como si fuera un junco, un junquillo, y de ahí, de esa caña, se aplasta y surge un aceite. Es tan fuerte esta caña que hay que aplastarla muy duramente porque es muy duro el cálamo y se tiene que golpear muy fuertemente. Fíjate qué elementos todos ellos. Mirra, canela, cálamo y casia. Casia es un elemento también muy especial. La casia es un elemento que se parece mucho a la canela. Y algo más, la canela es tan cara que muchas veces cuando tú pides la canela en rama es como así, ¿no? ¿Verdad? Como si fuera un pergamino enrollado, ¿verdad? Pues eso no es canela, eso es casia. Se sustituye por la canela porque es muy parecida, nada más que la canela es rojiza y la casia es... Pero es mucho más barato, pero mucho más. Y entonces, por eso, lo que te están dando no es canela, sino es casia. Si tú incluso te pones a mirar los botes, verás que muchos dicen casia, porque mezclan un poco y no pueden mentir, mezclan dos cositas así de canela y el resto es casia. Porque es más barata, se obtiene más fácilmente. La casia es así: saca de una corteza también interior, que es muy corchosa, y luego fuera sacas y entonces se enrolla, como si fuera un pergamino. Y eso por eso se llama canela en rama, que no es canela escasa. Se extrae de dentro, no de fuera, porque la corteza del corcho no tiene nada, está muy adentro y hay que sacarlo de fuera. Se vende mucho por canela, pero es casia, no es canela. Se identifica por el color, un marrón más oscuro. De hecho, a la casia a veces se llama el árbol pergamino, así se le llama. ¿Por qué estos elementos se ponen aquí? ¿Por qué Dios escoge estos elementos? ¿Qué significan cada uno de ellos? Vuelvo a repetir, estamos ante un momento donde David está en aflicción. Lo están sirviendo, le están dando a beber y a comer en vasos de presos, en vasos de soldados. Le están dando una cama de intimidad, la cama del dueño de la casa. No es una cama, no, no, es el lecho del dueño de la casa. Y te están dejando una copa para que bebas después de haber caminado por mucho tiempo. Muchas horas, haber subido un camino, porque hay que pasar el arroyo de Cedrón y luego hay que subir hasta la zona de Galaad. Y cuando estás ahí, entonces vienen los ancianos de la zona de Galaad, un galadita, y te unge. Y te empapa, no de aceite común, te está empapando de un aceite aromático, muy aromático. El aceite de la unción del sacerdote era muy aromático. ¿Y sabes por qué es necesario hacerlo así? Para que... Tú imagínate lo que es en el desierto, ¿vale? Tú ves que, claro, nosotros estamos aquí, que cuando estaban haciendo, por ejemplo, recamando o bordando las telas del tabernáculo, estaban en un taller con las máquinas estas maravillosas y excelentes, y están ahí todos con aire acondicionado y están ahí cosiendo. Tú imagínate el desierto, el polvo, el calor, los metros de esos telares, encastrar un pectoral con 12 piedras, que hay que encastrarlas con oro, y esos encastes que hay que poner, eso es un trabajo. Ahora tú imagínate eso, ¿vale? Y a esa belleza le metes aceite. Y entonces el lino que llevaban esos sacerdotes, pues imagínate. Pero es que no solamente le pones el aceite, le pones sangre, rocías sangre. ¿Sabes qué mezcla? Creo que las mujeres saben que una de las cosas que peor saltan cuando se lava, ¿sabes qué es? La sangre. ¿Cómo harían para limpiar la sangre? ¿O qué pasa? ¿Que se ponían calzoncillos de lino todos los días? Dice que eran desde la cintura, o sea, eran pulgueritos. Y no tenían abiertos por delante, lo tenían abierto por detrás. Mucho significado eso. El sacerdocio estaba sellado en su descendencia. Cuidado. Cuando se bajaban el sacerdote, se bajaba ese calzoncillo. Tenía que saber muy bien para qué era y para qué se lo bajaba. Ese es el significado. Por eso era blanco, puro, lino, como se viste a la novia. No me he ido del tema, quiero que tú comprendas la sensación del lugar, poner a un hombre y derramarle ese aceite. Ese aceite era aromático por una poderosa razón. Porque era un ahuyentador ¿de qué? ¿De qué? De moscas, de insectos. Era un gran ahuyentador. La unción es un ahuyentador del pecado. La unción es un ahuyentador del diablo. Cuando diablo se encuentra un hombre ungido, huye, porque le tiene temor, sabe perfectamente quién es. Dios sabía muy bien quién era David, pero el diablo también lo sabía. Dios sabe muy bien quiénes son los sacerdotes ungidos, sabe muy bien quiénes son los que están ungidos, sabe perfectamente. Y hay que estar siempre envuelto. La unción es algo que duraba y te la ponían y ya estaba ahí. Eso era una constancia. Había que estar todo el tiempo. El sacerdote se ungía constantemente. Era parte de su proceso de cubrirse. Esa esencia aromática hacía que cuando él se paseaba o venía a un lugar, la gente sabía que el sacerdote estaba ahí. Era una unción y un aceite aromático muy profundo. Todas estas especies aromáticas son perfumes. Mire lo que dice el versículo 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, qué tremendo, superior ungüento, según el arte de qué, del perfumador. Será el aceite de la unción santa, según el arte de qué, del perfumador. Después habla incluso que ten cuidado con las moscas, porque arruinas. Si te mete una mosca en el aceite, arruinas. Entonces fíjate. Que el arte del perfumador, estos dos hombres sabían de todo. Estos los podías contratar para cualquier cosa que sabían hacer todo. Esto no había que decirles nada. Oye, qué cosa, ¿no? ¿No te has dado cuenta que el sacerdocio y el llamamiento incluye a veces hacer de qué? De todo. Quiero darte el significado de este aceite, porque este es el aceite con el que fue derramado David por tres veces hasta la cuarta vez. Porque este derramamiento no se cuenta, pero este es un derramamiento de una unción. Y de un aceite santo para el tiempo final. Es lo que Dios lleva esperando mucho tiempo para derramar sobre los que se sientan en su mesa. Y no es un derramamiento común, es un derramamiento de restauración final para lo que está por venir, que va a incluir una sanidad del cuerpo de Cristo, una sanidad de la iglesia de Israel, pero una sanidad para establecer un último tiempo de salvación a la humanidad. La humanidad se muere, no hay solución. Y lo peor es que la gente muere. Sin ni tan siquiera intentarlo. Vas a orar por un enfermo y no quieres que ores por él. Y dices tú, pero vamos a ver, hasta tal ha llegado la necedad del ser humano que se niega hasta la salvación. Y Dios sabe que el diablo está muy contento con lo que está pasando. Muy contento. Y entonces, de alguna forma, Dios va a salvar. Hoy parece que salvar a la gente le da igual. Dios, vale, sí, ay, qué bien, ah, vale. ¿Te sorprende que alguien te diga Dios te bendiga? Sí. ¿Por qué sorprende? Porque no es lo común, porque ya eso no se usa. Yo recuerdo los tiempos de mis abuelos que se usaba ese término. Dios te bendiga. Vale, adiós, Dios le bendiga. Eso sí, yo lo he escuchado, yo de niño escuchaba que los abuelos hablaban de eso. Esa palabra estaba en sus bocas. Ha dejado de estar, después de unas cuantas generaciones, ha dejado de estar en la boca de los hombres. Así que esta generación de hombres que se van a sentar, ¿se van a sentar? ¿Se van a sentar? O viene a la invitación y no se sienta. Ay, qué bueno que se van a sentar. Eso es muy bueno. Dios va a invitar a la gente, pero no va a ir detrás de la gente, ¿eh? Eso no te quepa la menor duda. Dios no va a ir detrás de la gente. Yo le dije a usted bíblicamente y espiritualmente que la gente va a tener que buscar a Dios. Dios ya no va a buscar a la gente. Tú vas a tener que ir tras de Dios, no Dios detrás de ti. No puedes y no es posible poderlo entender en este tiempo esto. No es posible. Si no puedes comprender qué es lo que Dios desea hacer. El aceite está muy caro. Nunca hemos vivido una cosa así. Y no es una cuestión de que no haya producción. Sí hay mucha especulación. Pero también es cierto que no ha llovido. Ya llevamos 2 años muy escasos. Así va a ser el aceite. Hay que sanar y hay que sanar mucho nuestros corazones si queremos llegar hasta el final. Todavía estamos demasiado inclinados en el pasado, todos. Ca, que para allá, que aquí, que no, que sí, que vi, que estuve, que comí, que comí. Va. Son ovejas balando todo el tiempo en las mismas cosas, amado. Que te metan en los nasales aceite. Que te saquen los mosquitos y las moscas que se meten ahí. La mirra es el símbolo de la mansedumbre y de la sumisión. ¿Por qué? Porque la mirra se extrae de este árbol que ya he dicho que es muy duro, muy fuerte, como lágrimas. ¿Tú sabías eso? Tú le pinchas y sale una lagrimita. No es que sale un chorro, no, no, no. Y sale así. Y la extraen, porque eso es tan caro. No es que hay mucho, no tiene mucho aceite. Son lágrimas que salen del árbol. Y entonces, chuy, tienen que extraerla. Ponen unas cazuelitas y extraen la mirra. Es muy pequeño. ¿Y sabes cómo se extrae las lágrimas? ¿Cómo se extrae esas lágrimas de la mirra? Una vez que se ha agujereado y sale el aceitito, hay que añadirle alcohol para limpiar las impurezas. Y hay que sanar el árbol para que no se enferme. Porque las lágrimas es un símbolo de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Y hay que darle alcohol. El alcohol duele mucho. En una herida duele mucho. Pero hay que hacerlo. No hay más remedio. Tienes que desinfectar la zona. Y la mirra se extrae así. Y después que has echado alcohol a las gotitas y a las lágrimas de mirra y has podido sanar el alma en la punción que le has hecho para que salga la mirra. Tienes que dejar algunos años que crezca. Por eso es tan caro. Tienes que dejar que crezca de nuevo y que suba la savia y se convierta de nuevo en aceite. Y después de eso, tomas fuego y lo metes en fuego. Y el vapor, cuando ya se empieza a hacer vapor, lo que queda último, la sustancia, es la mirra. Es un proceso largo, difícil. Pero es un proceso de mansedumbre y de sumisión. Porque si tú quieres ser un hombre ungido, tienes que aprender a ser sumiso y manso. Hay que estar preparado para sufrir y para servir. Y hoy cada día se sirve menos. Yo lo conté el otro día. Estuve con pastores el martes, 10 pastores de diferentes ciudades, y los 10 pastores hablaron de lo mismo. Todos hablaban que desidia que hay, no encuentras a nadie para servir, cada vez esto está peor, es increíble, una desgana. No llegan el domingo algunos no vienen, llegan tarde. Así hablaron todos. La desidia. Es que esto ya llega a un punto que ya uno. Hay que estar preparado para servir. La mirra no es un río que corre desenfrenado, es una gotita y una lágrima que no podemos hacer que se desvanezca. No la podemos perder. Así es también la sumisión. Tenemos que hacer que la gente se conduzca, porque si no es. La gente se suelta, se pone brava, se enfada por cualquier cosa. Es un río embravecido que no corre por unos límites, sino es salvaje. ¿Usted sabe que nos estamos volviendo salvajes? Embravecidos. Nadie le gusta que le digas nada, nadie quiere. Los chicos están embravecidos, no les puedes reñir ni discutir en nada. Se ponen. Y si Dios somete la carne a un cauce, no hay mirra, no hay mirra. Si no se retiene a la presa, no hay agua. Si no se retiene, no hay agua, amado. Si tú no dejas la obstinación y la terquedad, amado, y no te sometes, Dios te va a dejar que vivas las consecuencias de eso. Y por eso es que la mirra es tan valiosa. Fíjate cómo habla de la mirra. Tomarás especies finas de mirra excelente. ¿Por qué dice excelente? Porque precisamente la mirra tiene un proceso muy grande para sacarla. Y la mirra son unas gotitas, amados, son gotitas. O sea, que lo que llevaron los magos de Oriente a Jesús no fue cualquier cosa. Es un producto que necesita encauzarse muy bien, no se puede perder. Y por eso es que es un símbolo de la sumisión y de la mansedumbre, porque ¿son qué? Lágrimas. Someterse a veces son lágrimas. No queda otra. A veces tú lloras como hijo porque tu papá te dice que hagas una cosa y no quieres, y lloras. Y recuerdo cuando tu papá te niega algo y tú no te gusta. ¿Y tú qué haces? Lloras. Las lágrimas es el producto de un hombre o una mujer que no quiere, no le gusta. Ven un momento aquí. No quiere. Y ven. Y lloran y no quieren. Muchas veces se llora por alegría. ¡Ay, qué bien he visto! ¡Ah! Pero esas lágrimas son muy, muy pequeñas y muy cortas y se cambia la lágrima después en un gozo. Pero la lágrima de la sumisión, de la entrega, del servicio, del trabajo, es alcohol. Que cuando lo frotas, ¡wow! El alcohol calma el fuego de la infección. ¿Tú te das cuenta de cuando algo está infectado, alrededor está como ardiendo? Cuando tocas a un niño y dices, oye, está caliente, tiene infección, tiene fiebre, ¿qué pasa aquí? La fiebre es precisamente el resultado de una infección de algo. Así es que la mirra es el símbolo de la sumisión y la mansedumbre. Si te das cuenta, es un fruto del Espíritu. Por tanto, para que esa unción y ese aceite sea realmente santo, para que seamos santos, un elemento que debemos de usar, un fruto que tiene que fluir, la mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Es como el caballo, ¡oh!, pero tiene las riendas. Dios tiene las riendas de estos caballos desbocados, porque el hombre es un caballo desbocado, que si no le pones riendas, hace mucho daño. Por eso no solamente es correr salvajemente, es correr por el camino donde hay que ir. Hay que retener al hombre en su furor, hay que retenerlo en su obstinación, en sus formas, en sus maneras, hay que retenerlo, hay que decirle, espera, espera, espera. Hay que dejar a un lado la terquedad. Aunque tú consideres que tienes razón, da igual si la tienes o no, hay que dejar la terquedad. ¡Ay, unges mi cabeza con aceite! Tú no sabes lo que estás diciendo. Porque esa unción que todos queremos, que Dios nos llene, que nos llene de su presencia, que nos llene de su espíritu, es que el aceite de la unción santo no es solo aceite, es que tiene especies aromáticas. Y ese fruto del aceite lo pones tú. Porque la base del aceite es aceite de oliva, pero el resto lo tienes que producir tú. Todos tenemos que producir este fruto. ¿Y quién es el perfumador? Jesucristo ahí. Derrama aceite. Ahora venga, dame tu sumisión, hijo. Venga, dame tu humildad. Dámela. Tercos, muy tercos. No escuchamos nada, no, ya cada vez más tercos. Pero tercos, y obstinados un poco. La canela. La característica de la canela, ¿sabes cuál es? Que es un árbol completamente recto. No tiene una sola curva. Es un arbusto increíble que puede crecer unos cuantos metros recto completamente. No tiene curvas. Sus ramas salen, pero es un tronco bien recto. Eso habla de la rectitud. Eso habla de hombres y mujeres moralmente rectos, que aprecian lo recto, lo correcto, lo apropiado, lo debido. Son hombres de justicia, correcto. Defienden lo recto de Dios, defienden lo que es de Dios. No son gente que se salen, no tienen curvas en sus vidas, no hoy están aquí y luego por ahí. No, no, no. Son rectos de corazón, que tienen intención con Dios. Firmes en la verdad, viven sin reproches y viven en la verdad. Quiero decirte que tu postura ante las cosas sí importa. Amado, sí importan las posturas ante las cosas, claro que importa. Dice que en los días de los sacerdotes no había jorobados, porque el hombre tiene que permanecer recto y de pie. El libro de Efesios habla 6 veces la palabra permanece, estate de pie, permanece, estate de pie. 6 veces habla de esa palabra. Hay que permanecer, hay que estar de pie, hay que estar de pie, hay que estar rectos. Y esos son los frutos más importantes, porque todo el mundo se está, ¿sabes qué se está haciendo? Doblando. Y no, nosotros sabemos que Está cara la canela dulce. La canela dulce está cara, muy cara. Y hoy es más fácil doblarse que permanecer. Y es más fácil entrar en el juego que quieren que tú entres. Y no que sí, que no, si no pasa nada, no, si no. No, no, que no, que no. Si pasa, no pasa. Hasta que pasa. Esto es una primicia para nosotros este tiempo, ser personas rectas, porque no se encuentra rectitud. Hay muchos árboles que se doblan inmediatamente, porque entran en la cultura de no destacar. Bueno, no, porque no, 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 no. Bueno, no sé, tú haz lo que tú quieras, pero hay que asumir que tienes que ser una persona de rectitud. Y esto no es que seas alguien, no es que seas alguien moral o moralista, simplemente son principios. Tienes que ser una persona de principios. Y si no mientes, pues no mientes. Y si hay que hacer esto, se hace. Y si tienes que, aunque te cueste, tienes que ser firme en tus convicciones. Porque es que hay que serlo. Porque se pagó el precio para eso. Cristo lo pagó en la cruz. Por tanto, el aceite de la unción está ahí. Pero Dios le dijo a David: David, tienes que ser recto, David. David, te has doblado ante tus impulsos, tus deseos. Te doblaste, David, y no fue bueno lo que hiciste. David, abusaste de poder en la vida de un hombre llamado Urías y cogiste a Urías y lo mataste para tus propios deseos y abusaste de tu poder y mandaste llamar a esa mujer porque eras el rey y dijiste, dile que venga aquí y no se pudo negar ahí porque eras el rey. Eso es un abuso de poder. Y Dios le dijo, David, has hecho muy mal. Y Dios con ese aceite le estaba recordando. El cálamo. Este es un símbolo maravilloso porque el cálamo. Ese árbol ahí, que en realidad son unas cañas, unos juncos, ¿sabes dónde crece? En zonas pantanosas, donde no se ve. Este símbolo es maravilloso. El cálamo es maravilloso, los símbolos que tiene. El cálamo es un símbolo de la humildad y de la humillación. Porque el cálamo no se ve, pero está creciendo. Y cuando empieza a asomar, después de pasar el tramo del agua, asoma una cabecita. Sale un bulbo pequeñito. Ese bulbo pequeñito revela que el cálamo ha salido de lo escondido, que ahí hay una caña de cálamo. Pero mientras no sale la cabecita, tú no ves nada. Ese cálamo está como humillado hasta salir a luz. ¿Cómo a veces hay que estar? Humillado para salir a luz. Nadie ve, nadie te ve, pero tú estás creciendo en la oscuridad de la humillación. Y tú vas creciendo y vas subiendo. Y esa cabecita de esa caña es la que tiene el aceite, ¿lo sabías? La cabecita donde está el aceite, porque fluye la savia y se queda ahí. Y produce un aceite muy especial, que es muy duro de sacar, esa caña hay que machacarla mucho después, ese bulbo. Y amado, ahí, donde tú lo ves, bajo el agua, escondido, así, aparece uno de los frutos más importantes, la humillación. Porque todo el mundo quiere sacar la cabeza cuando no está listo para la unción. La gente quiere sacar la cabeza antes de tiempo. Y Dios dice, no, espérate, que tiene que salir a su tiempo. Y amado, tú sabes cuándo hay que cortar. ¿Sabes cuándo hay que cortar ese bulbo? Tiene un momento específico. Fíjate que antes estábamos hablando de que la canela es un árbol que crece recto y no se dobla, ¿vale? Pero en este caso, está hablando de la rectitud. Este caso de la humildad es esto, muy sobresaliente. Empieza a salir, sale un bulbo chiquitito y empieza a subir para arriba. Y ese bulbito se hace más grande donde está el aceite. Cuando la cabecita del bulbo, ¿qué cosas hizo Dios? Increíble. Cuando la cabecita del bulbo está inflada de aceite, entonces empieza a ser tan pesada que ¿sabes qué se hace? Se dobla. La caña se dobla. ¿Se qué? Se humilla. ¿Cómo se unge a alguien? Cuando se humilla. Entonces, cuando se humilla y se cae, entonces ya saben que el bulbo está al máximo de aceite. Y entonces empiezan a arrancar los bulbos y después los aplastan y sacan el aceite. ¿Cuándo Dios derrama el aceite? ¿Cuándo qué? Cuando te humillas. ¿Por qué está costando tanto la unción? Pues porque no hay humillación en nuestro pueblo. Nosotros no nos humillamos. Nos gusta tener la razón. Nos gusta. Somos nosotros en estado puro. La iglesia en estado puro. ¿Por qué Israel está como está? Porque no se humilla. ¿Por qué David era como era? Porque David se humillaba. ¿Qué fue lo que hizo que David dejase de ser el rey que fue? El día que levantó y dijo, ya ahora soy rey. Y dice que ya se levantó y en tiempos de ir a la guerra, ¿qué hizo? No ir a la guerra. Y entonces ya de una buena siesta el tío bien, se pone a ver y qué más le faltaba si tenía todo, pues aquella mujer me gusta. Si tienes concubinas y mujeres hasta cansarte, David, pero escogió la de su prójimo y encima uno de sus valientes. Todavía eso es más osado y todavía más cruel. Eso es más cruel todavía. ¿Y qué pasó? Que David tuvo que aprender. Por eso en esa unción, él aprendió y dijo, wow, Señor, he dejado de humillarme. He dejado de humillarme, oh Dios, ante ti. Yo siempre he vivido humillado ante ti, pero ahora he dejado de humillarme, Señor. Por eso es tiempo de cortar, amado, dejarle que crezca y cortarle cuando la cabeza está llena. Es el momento de mayor aceite y por eso se dobla y sacas la mejor cantidad de aceite del cálamo. Mansedumbre, mansedumbre, sumisión. Mansedumbre es poder bajo control. Es como el caballo. Tienes el poder, pero lo sujetas. Tienes el potencial de hacer tantas cosas en Dios, pero nos cuesta. Nos cuesta que nos pongan el freno. Somos desbocados. La rectitud. Esto es hoy, aquí, mañana, pasado, todos los días es el mismo. Esta es mi situación, esta es mi realidad y esto es lo que toca hacer. Vamos a hacer lo que toca hacer. El cálamo se humilla ante Dios. Para que te unja tienes que humillarte. ¿Cómo tuvo que ungir Samuel a Saúl? Si no te doblas, encima Saúl, que era alto. Para que te unjan tienes que humillarte. Tienes que poner tu pie en tierra y tus rodillas y decir, aquí estoy. La casia. Fíjate, la casia. ¿Sabes por qué ellos tenían casia? Lo he dicho antes, pero era para daros un secretito. La casia es un elemento de limpieza. Es la lejía de aquel tiempo. Es un elemento de limpieza y de limpieza íntima. De ahí, de la casia, se sacan muchos ingredientes para los jabones íntimos de la casia. Es un elemento que viene de la India, de muy lejanas tierras, y por eso no es tan conocido en estas zonas del occidente. La limpieza es una actitud, por eso la casia es una corteza exterior y una interior, y se saca bien de dentro, porque la limpieza es un elemento interior. Tú puedes parecer muy limpio por fuera, pero estar muy sucio por dentro. Pero cuando estás muy limpio por dentro, puede ser que el exterior saque tu propia limpieza. Y así es. Hay que darle, hay que limpiar. Es una actitud interior. La limpieza es una actitud interior. Si está limpio tu corazón, va a estar limpio tu exterior. Y es necesario la limpieza de ese exterior. Pero tienes que limpiar primeramente tu interior. Por tanto, es igual. David, tienes que limpiar tu corazón, tienes que limpiar tu corazón. Eso fue lo que Dios le quiso decir. David, te voy a dar la unción de nuevo, la cuarta unción, pero quiero que entiendas la importancia, David, de estar limpio delante de los ojos de Dios. ¿Dónde está hoy nuestra verdadera fortaleza? Ser santos, ser limpios, limpiar el corazón. No podemos estar con conjeturas, con... conjeturas de hombres, con esto es una maravilla que tengamos un elemento en el aceite de la unción que habla de la limpieza. Primero, mansedumbre, sumisión, rectitud, claridad, principios. No vivimos llenos de reproches. No podemos estar reprochando la moralidad de otros. Tú sé recto y deja que él haga lo que quiera, pero sé recto tú. Tú permanece de pie, permanece recto. Humíllate para que una vez que bajes tu cabeza se derrame el aceite. Y hay que estar limpio delante de los ojos de Dios. No podemos estar así si nosotros no estamos limpios. La palabra que se usa aquí, la casia, se traduce cuando se habla en la Biblia, no lo quise por no traer muchos textos. Dice jabón de lavadores. ¿Te acuerdas esa palabra? Pues es casia de lavadores. Porque la casia era el jabón de aquellos días. Entonces es un elemento, estilo como la lejía, que blanquea mucho. Es un conservante muy bueno, por eso se usaba en el aceite de la unción, porque era un conservante. Elimina todo tipo de impurezas. La casia es un gran limpiador de la sangre. La casia. Ahora mira que aquí hay cuatro elementos, ¿verdad? La mirra, la canela, el cálamo, la casia. Pero hay un elemento que es el fundamental, lo he dicho antes, el aceite. Lo demás son ungüentos pequeños, son gotitas. Son ciclos, son medidas pequeñas. La medida principal la produce el aceite de oliva. El aceite es la base. El Espíritu de Dios es la base. El resto es el fruto que tú pones. El resto son tu carácter, tu corazón, lo que tú eres, tu humillación magnifica el aceite. Tu sumisión magnifica el aceite. Tu rectitud magnifica el aceite, adorna. ¿Cómo es? Ah, le da el aroma, le da el gusto, le da el olor. Porque tú has visto como yo que algunas personas están muy ungidas, pero el orgullo sobresale tanto que es mejor no decir nada, porque es que estamos muy ungidos, pero tenemos un orgullo como un caballo. Estamos muy ungidos, pero la humillación no aparece. Estamos muy ungidos, pero nos doblamos ante las cosas. Pues lo siento mucho, yo te respetaré como hombre y ojalá en la influencia que tienes lleves a Dios a mucha gente. Pero doblarme, ¿pero qué me voy a doblar ante quién? ¿Ante quién? La pleitesía se le da a Dios, no a los hombres. La honra se le da a Dios, no a los hombres. Yo puedo respetar, puedo doblarme. Bendígame usted a mí. ¿Quién bendijo a quién? ¿Faraón bendijo a Jacob? ¿O Jacob bendijo a Faraón? ¿Quién era el mayor? Jacob. ¿Por edad? No. Por peso de Dios. Faraón lo reconoció. Lo bendijo hasta dos veces. Entonces, es una claridad que el aceite es la base. Pero el perfume, ¿qué lo da? ¿Qué da el perfume? Nuestra vida es el perfume. Ese toque que hace que los seres humanos tengan aroma de Dios. ¿Cómo embellece el fruto al Espíritu Santo? Porque estos elementos es fruto. Son árboles, son frutos. Son especies aromáticas, son frutos, son árboles que dan ese toque al aceite distinto. No es un aceite de oliva y punto. Es aceite de oliva virgen, puro, extra, de primera prensada, en frío, no en caliente. Porque si prensa en caliente sale más, en frío. ¿Qué sucede? Que todo ese aceite es aceite, pero el Espíritu Santo, adornado con el fruto del Espíritu en nuestras vidas, le dan a la unción ¿qué? Por eso dice aceite de la unción santa, porque es gente santa. Para cosas santas y apartado para los santos. Esa es la base. La base es eso, que nosotros somos el fruto que adorna el aceite. Si no le pones aceite de oliva a estos ingredientes aromáticos, no sacamos nada. Recuerda que al final estos son ungüentos, aceites, que cuando se mezclan, lo que dejan es el aroma, porque lo que es la base es el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la base de nuestra vida? El Espíritu. ¿Qué es lo que adorna al Espíritu de Dios en nuestra vida? El fruto del Espíritu. Eso es. No es un aceite común, es diferente porque rebosa. Porque cuando se derrama, huele. No huele a aceite que está la gente friendo ahí. Ese es el olor al frito. No, este no tiene el aroma del aceite. El aceite se embellece con el aroma del fruto, del trato, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por tanto, el derramamiento de Dios para la vida de un hombre como David fue tan maravilloso porque permitió que esa mesa se llenase de un aroma santo que recordó a David en los días que fue ungido la primera vez, la segunda vez. Este aceite le dio vida a David. Le dio el ánimo suficiente para después dejarle el legado a su hijo para construir un templo. Le permitió vivir unos años donde pudo decir, bueno, sí, fue duro, difícil, pero ¡wow! Puede decirlo usted conmigo, fue duro, difícil. Dilo, fue duro, difícil, pero ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bien huele esto! ¡Qué gusto da esta unción! ¡Qué maravilloso! Porque es evidente, tu vida no es la misma que hace 5 años, o 10, o 15, o 20. Ha habido un proceso en tu vida que te ha ido golpeando, machacando. ¿Cómo había que hacer con estos aceites? Machacar y darle y pum y venga para sacar el aroma. Lo santo rebosaba. David estaba sentado en una mesa de angustia, viendo su angustia, viendo las acusaciones, pero reconocido por Dios que estaba ahí para hacerle justicia y para restaurarle el reino. Le iba a restaurar el reino. Le dijo, David, no te preocupes, el reino te va a ser restaurado. El reino va a ser restaurado. David vino muchas veces con Dios por sus angustias, porque muchos hombres incluso quisieron matarlo. Hasta su propio hijo, Saúl. ¿Qué le había hecho a Saúl? David fue ungido al final de su tiempo para manifestar una paz duradera. Porque la unción de David trajo 40 años de paz duradera a su hijo. Él trajo la paz de su generación. Por lo que él hizo, su hijo pudo edificar un templo. Es lo que va a pasar al final. Por cuanto esta unción es una unción que viene del producto de la humillación, del quebranto. Está intentando sacar Dios el aroma de nosotros porque todavía algunas cosas no huelen bien, hay que sacarle el aroma. Venga, vamos, que se doble el bulbo este, venga, dóblate, dóblate, venga, humíllate, venga, vamos, humíllate, que verás que vamos a sacar algo bueno de aquí. Y después de todo eso, ese aceite fresco de Dios viene a sanar, a restaurar para un reino de paz y duradero. Lo mejor que le pudo dejar a Salomón a David, que fue un reino de paz, para edificar su templo, el templo del Dios vivo. David fue ungido para eso, para una paz duradera, para que después del tiempo de la angustia surgiera el templo que él siempre soñó, porque David siempre soñó con un templo. ¿Sabes? Con lo que tú sueñas, te voy a decir con lo que tú sueñas. Con tus hijos conociendo a Dios, con tus nietos siguiendo tus pasos. Conseguir fructificando en la tierra y llenando la tierra de Dios, no de hijos, de gente de Dios. Mi sueño es que empezó mi abuela, que siguió mis padres, que después llegué yo, que después mis hijas, que sigan mis nietos y que siga la generación. Ese es el sueño. El sueño es ese. David sufrió para edificar el sueño, su templo. David es el ungido y es ungido en la cabeza. ¿Por qué? Porque esa es la señal del comienzo y del principio de algo. Y si Dios es capaz de ungir al sacerdocio, es el comienzo de algo. Por eso hay que poner mucho empeño en orar por estos hombres, y me incluyo yo. Por eso hay tanta situaciones ahí difícil de a veces comprender ciertas cosas. Porque no hay duda, la señal del comienzo es que la unción viene por la cabeza, el ros de Dios, por la cabeza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Cristo estableció la iglesia. Él fue ungido como lo fue ungido Cristo. ¿Qué fue lo que se le dio a Cristo cuando murió? Especies aromáticas. Estas especies fueron las que le dieron a él. Y después, las especies estaban ahí. El Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué? Fue derramado. Así es que aquel día él se sentó a la mesa y sirvió. La última cena es Cristo en una mesa, ungiendo, humillado, doblándose. ¿No es lo mismo? ¿No son las mismas señales? Las mismas cosas. ¿Y qué dio al lugar esa humillación y ese quebrantamiento y esa muerte y esa rectitud y el no parar y el decir, no, no saques la espada, Pedro, deja eso? ¿No fue eso lo que le dijo? Hay que ser consecuentes hasta el final. No hagas esto, el reino de Dios no se construye con violencia. Deja ese asunto, y le pega la oreja a Malco. Y entonces ahí, en esa humillación y quebrantamiento y entrega, el Espíritu Santo derrama el aceite y entonces se llenó de aroma toda la casa. ¿No fue así que unos días antes hubo una mujer que derramó perfume llamada María? Por tanto, la unción estaba ahí porque antes estuvo el perfume. ¿No es que acaso perfumaron el cuerpo de Cristo? Porque ahí estaba personificado la esencia de la humillación, del sometimiento. No se haga mi voluntad sino la tuya, de la mansedumbre. No le dijo Jesús, yo ahora mismo puedo mandar que vengan ángeles y acaban con todos, pero no lo voy a hacer. No puedo hacer eso. No he sido llamado, he sido llamado a ir hasta el final, para que en el aroma y en esos ungüentos de Dios, en esa mirra, la acacia, todo lo que surgió ahí, después Dios derrame el aceite, los 6 litros de hin. Porque lo que se hace es que se mezclan los aceites y después con esa mezcla, ¡wow!, se derrama. Ya te he dicho que esas mezclas y estos aceites no saben a nada, son más aromas que otra cosa. No puedes freír huevos con eso. No sirven, no son aceites para alimentación, son especies aromáticas, son aceites que embellecen profundamente lo de Dios, porque tu fruto lo que embellece es lo de Dios, aunque humille tu carne. Entonces David es un ungido porque él tuvo un sueño y él decidió que su sueño era dejar a un hijo la oportunidad de edificar el templo que él quiso hacer. Y por eso su aroma es duradero hasta hoy y sigue ungiendo a muchas personas y vidas. Las 3 cosas, ungido para dar fruto, ungido porque das fruto, no para dar solo, sino porque tú das fruto, tú eres ungido. No es solamente ungido para dar, sino ungido porque das, eres ungido. Y ungido para manifestar plenitud, restauración, plenitud. Así es que hay que retener en este tiempo nuestra carne, hay que crucificar todo aquello que está impidiendo El derramamiento, porque el derramamiento está muy cerca, muy, muy cerca, Dios lo sabe, que está muy cerca, es muy necesario. Hoy lo decíamos los hombres orando y lo decimos, lo leímos ayer y lo leímos constantemente. Sin la plenitud del Espíritu Santo no va a ser posible llegar hasta el final. Con nuestra fuerza, con nuestro esfuerzo, con nuestras mañas, nuestras maneras, no vamos a llegar. Por mucho que te pongas y prediques, si el Espíritu de Dios no es derramado, no hay ni salvación ni restauración, es su sola presencia. Pero Dios está preparando los ungüentos. Está sacando ahí el aroma, el aroma. Por eso ahí, que mi cabeza con aceite, ¡ay, qué bonito! Que no, que no, que no, que es un dolor, que es una aflicción, que es una angustia, que es un sufrimiento. Es lo que David sintió, es una humillación. Y por eso, como hay humillación y hay quebrantamiento y hay fruto, se derrama el hin de aceite. Para que pudieras comprender la necesidad de que es necesario antes que se derrame el hin. Fíjate que lo último es el aceite de oliva, porque se necesita lo otro primero. El aceite es la base. Lo demás es lo que adorna, es el ungüento. ¿Qué es principal? Ambas cosas son necesarias. Principal, la presencia, el Espíritu de Dios, su unción. Pero lo otro es necesario. Si no, es algo común. Para este tiempo ya no necesitamos algo común. Necesitamos algo como santo, sorprendente, léelo conmigo, dice, harás un aceite de la santa unción, superior ungüento, esto es profético de este tiempo, superior ungüento, según el arte del perfumador, Dios lleva por años como arte del perfumador intentando a ver si va creciendo y si va subiendo la acacia y va subiendo ahí la pelotita aquella de tú, venga, sigue, sigue, venga, 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 sigue, sigue, sigue y ahora dóblate. Si no, no te puedo huir, no lo entiendes. Eso es lo que lleva el arte del perfumador todo el tiempo. Esas gotas, esas lágrimas de mirra que sacan ahí, pero con una... Tú métete luego y lo ves, es increíble cómo lo sacan, una gotita, una lágrima ahí que va saliendo, hay una cosita de nada. Pero es... La mirra tiene un olor increíble, profundo, muy fuerte. Es increíble cómo se usaba la canela para perfumar las camas de los reyes. Por eso es que los mercaderes venían desde la India, desde esas naciones de allí. Atravesaban por Galá, llevaban los ungüentos de los eucaliptus, que eran ungüentos para la sanidad y hojas para el dolor de esto y dolor de aquello. Pasaban y entonces vieron a José. Se lo vendieron, lo llevaron. ¿Y lo llevaron hasta dónde? Hasta Egipto. El gran consumidor de aquel tiempo era Egipto. Para los reyes, los faraones, la corte. Tú imagínate en medio de todo eso, qué símbolo espiritual, trayendo los mercaderes, todos los ungüentos aromáticos, de repente llegan a José, tipo de Cristo, y lo llevan como esclavo vendido. Tú sabes qué unción más grata fluyó de ahí. Esos 13 años de ese muchacho. Oh, tenía 17 años. Madre mía, 13 años. Ahí esperando hasta que los 30, Cristo, a los 30 años, el ministerio comienza. Yo quería orar contigo en esta mañana para decirle al Señor, unge mi cabeza con aceite. Ahora entiendo por qué a veces no nos unges, por qué a veces no sentimos esa unción sobre nosotros, por qué estás esperando las especias y los aromas. Y le digo al Señor, Padre, dobla la cabeza para sacar de ese bulbo el aceite y el aroma. Señor, haznos rectos, sin curvas, para que puedas sacar. Ahí como la mirra, venga. Ahí mezcla con alcohol, Padre, para que fluya ese aceite maravilloso. Señor, toca todas estas especias, todas estas, este fruto del Espíritu, Señor, que es la base para después derramar el hin de aceite. ¡Qué maravilloso! El litro que faltaba para que el aceite fuera 7 litros. ¿Sabes qué lo ponía? Los otros aceites. Cuando empiezas a mirar bíblicamente los símbolos, los ciclos, las medidas y lo que se saca de cada una de ellas acaba siendo la perfección en los litros mismos que significaba ese perfume. Por eso eran 6 litros, porque había un litro más que lo daba el resto de los aceites. Para la perfección de la unidad de lo que significa Dios y el hombre, para que lo de Dios en el hombre, wow, sea perfecto, para hacer de la unción un elemento perfección, muy santo, muy excelente, muy, muy santo. No te podemos pedir hoy en este tiempo, ven sobre nosotros, pero sí te decimos, sigue trabajando para que podamos decir un día, unge mi cabeza, oh Dios. Estamos trabajando para esto. Estamos quebrando, estamos ahí, rompiendo, 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 rompiendo. Estamos rompiendo, rompiendo, Señor. Perdónanos, por favor, oh Dios, por habernos ensuciado, por habernos doblado, por no habernos... Nos hemos doblado al mundo, pero no ante ti. Por haber hecho curvas en nuestras vidas en vez de ser rectos. Perdónanos por no someternos, porque a veces somos caballos desbocados, que no hay forma de que se nos pueda decir nada. Todos nosotros nos desbocamos fácilmente, pero Señor, nos has sentado a esta mesa. David venía tan quebrantado y de repente le diste el aceite de la conformidad, de la restauración. Él quizás nunca pensó que ya iba a ser más ungido, pero Dios le derramó su aceite de conformidad, de restauración. Le dijo, David, 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 no pierdas tu perfume para que sea derramado el aceite. Dilo conmigo, no pierdas el perfume para que sea derramado el aceite. Así es, oh Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, por la bendición que supone haberla traído en este día. Por haber llegado a esta mesa, la mesa del 23. No sé si habrá más mensajes. Hasta aquí tengo el que tengo, no tengo más. No sé, hay algunas anotaciones, pero no sé si seguiremos o no. Eso lo tendrás que decir tú, Señor. Me tendrás que revelar más si hay algo más que quieres, Señor. Pero hasta aquí llegamos, Señor. Gracias por esta mesa, esta mesa. Hemos sido invitados a esta mesa. En el nombre de Jesús. Amén.